¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos.
Y Juanita Flores. Siempre es un placer poder compartir con ustedes, hermanos.
Qué bonito domingo. Hoy vamos a ir sobre una situación, Gloria, tan... que en realidad lo conocemos bien por nuestras faltas y debilidades, pero es un misterio que el tanto tenemos en veces por el pecado, tanto un auto-odio que no queremos ni siquiera saber de lo que es bueno.
¿Un auto-odio a nosotros mismos?
Sí, por el pecado. You know? Y es lo que vamos a ir aquí. ¿Qué tienen esta gente? Por el pecado, la ruptura.
O sea, una ruptura interior, ¿no?
Sí, y de Dios. De una comunidad aquí lo vemos muy claro.
Bueno, vamos a ver la primera lectura. Los malvados dijeron entre sí, tengamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará de los malos y de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Pues está muy difícil entender esta lectura, padre.
Es la sabiduría proclamando lo que pasa y siempre, especialmente, bueno, todas las lecturas, es una reflexión sobre la caída del ser humano. Y aquí vemos en la sabiduría, pero ¿cómo es posible que odiamos o no queremos o lo que vemos aquí tratando de caer al que es bueno? Que tantas veces no hemos tenido nosotros ese celo, ese, ay, los hijos de aquel, ay, qué gloria que tus hijos, no vemos eso, no vemos que, mira qué bonito, mira cómo, porque vemos yo. Cuando uno se llena de gozo de otros, es Dios, mira, Dios está actuando, Dios que está dando milagros en la vida. Hasta, ni siquiera vamos que, ay, oyemos que ya te has sanado y esto y el otro. No. Ah, ok. Ojalá. Qué bien que no están sufriendo. Almost un celo, un resentimiento que Dios no me ha dado como le ha dado a aquel. Y es lo que vemos en esta cultura, la avaricia. Y no nomás los billonarios, que es un pecado feísimo. Nosotros, porque estamos afectados por una actitud, un aire, que yo debo de tener todo y nadie más. Es una, ¿qué es la palabra que busco? Un celo de que Dios está bendiciendo, pero así es Dios con nosotros, ¿no? Y se nos olvida, y aquí... ¿por qué está hablando? Es que están viendo en la comunidad, porque todas esas lecturas, siglos de reflexionar y generaciones de ver, pero si Dios está bendiciendo, ¿por qué esta gente tiene esta actitud de superior? ¿Por qué esta gente, cuando mis hijos han hecho algo bien, o vienen como si han hecho un mal? Todo esto viene de una comunidad reflexionando. Oye, el pecado no nomás es contra de cosas que se ven muy, muy claro. Me robaste algo, adulterio, mataste este. Es una actitud que nos entra porque lo que pasa es ya no tenemos suficiente gratitud a Dios. No estamos viendo con los ojos de Dios que Él está actuando y haciendo todo. Y nosotros los pobres debemos celebrar que, bueno, ellos están haciendo maravillas con esto y el otro. ¡Oh, qué bien! Porque tienen el dinero, tienen los dones. ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios! Unos celos que en realidad es lo que vemos aquí.
Es la trampa al justo.
Claro. Sí. Y ese celo ese celo no se necesita mucho para hacer daño. Aquí tal vez la sabiduría nos está enseñando que pudo empezar con una persona, pero esa persona trae a su grupo. Si como a veces traemos resentimiento que guardamos, y si alguien empieza a decir, ay, hay que planear esto para eso, como tu resentimiento, tu odio, que a veces uno piensa que ya había olvidado, es como si nuevamente volviera a sentir ese resentimiento y se hace como un complot para ponerle esa trampa, para saber qué es lo que le quieren hacer, ¿verdad? Es como estar planeando una trampa, pero porque aquí le están diciendo, hay que hacerle esa trampa para ver si es cierto que del Dios que le está hablando viene a salvarlo, ¿verdad? Como poniendo a prueba para ver si lo que a veces uno dice es cierto. Y en la humanidad así nosotros lo hacemos en momentos. Ah, él dice que es bueno para esto, vamos a ver si realmente él puede o es capaz de hacer lo que él está diciendo. Porque a veces nuestro celo, nuestra envidia, nuestra manera de ver cómo la sociedad trabaja, a veces nosotros pensamos que nadie puede hacer algo si nosotros no lo estamos haciendo.
O no me trae gloria a mí.
Claro, pero nadie es indispensable y a veces cometemos esas trampas para poner a prueba y para ver si desmascarar, pero al desmascarar nosotros somos los que salimos hundidos y manchados porque decimos, ¿qué fue lo que hicimos?
Es muy común en teenagers, ¿no? Yo me recuerdo muy bien en junior high, cuando era, ¿qué teníamos? I don't remember, 12 años, 13 años. Yo pensaba, ay, mira, este muchacho muy bueno, y comenzaban a pick on him, nomás atormentarlo, porque no querías decir maldiciones, no quería. Yo era alto y grande, no me decían nada, pero si los varones más pequeños, que no, yo no quiero ser eso, les comenzaban a echar. Yo pensaba, ¿de qué corazón vienen ustedes? ¿De qué casas vienen ustedes?
Pues sí. Es que es muy fácil etiquetar a la gente, ¿no? Sí. Es muy fácil juzgar y dejar de comprender o saber la historia de las personas, ¿no? Porque muchas veces no pensamos en qué ha pasado para que la persona me cause a mí esto, ¿no? Esa negación, ese aparte, ¿no? O sea, separación, ruptura, es como un juicio de nosotros mismos en más altos, ¿no? Y la otra persona más baja,
sí.
¿No? O sea, la apagamos. Y eso yo creo que se transmite aún en nivel de energía, padre. En nivel de energía, o sea, en una mirada, en una actitud, como usted dijo, ¿no?
Es lo que ha pasado también en las escuelas. En las escuelas lo que vemos es que las niñas se avergüenzan que son inteligentes y no dicen nada porque los muchachos me van a burlar. ¿Y por qué? Porque los muchachos, sí, porque tienen más en ese momento, en este tiempo de sus vidas. Muchas mujercitas tienen mucho más entendimiento y disciplina para estudiar. Que los muchachos, los varones, todavía no andan güey. Ok. Pero lo que pasa es esa actitud se pasa. Y tenemos una actitud hasta ahorita en la cultura. Los educados son esto. Oye, los educados no son perfectos, pero estás matándote para educar tu hijo. Y alguien que está educado en una ciencia o lo que sea, te está enseñando otro camino. Y la arrogancia que nos llena, porque tenemos un auto-odio. O si no vemos el bien, no que tú me estás haciendo sentir que yo soy menos. Yo no te doy sentimientos, es como tú sientes sobre uno mismo.
Sí, exactamente.
Sí, y es lo que está pasando. O mira, nomás le dieron eso porque es persona de color, negro, hispano, es de Asia, lo que sea. No, han trabajado muy fuerte para lo que tienen. Cuando yo, la burla que le hicieron, no digo el pueblito, donde yo visité por personas, porque eran los hindús,
ajá,
que
los
estaban hindús corriendo los motels, los hoteles pequeños. Pero ellos vivían y ahora cuando voy a visitarlos, sus hijos ya acabaron sus carreteras, tienen masters y tienen ahora negocios. Ellos se mataron, pero era la envidia. que yo no voy a vivir así, sacrificar tanto, bueno, entonces, que entonces tus hijos no van a tener, no queremos decir que los educados tienen más valor, no, pero si alguien trabaja fuerte para educarse, para poder reparar carros o air conditioners, lo que sea, todo eso es algo, cosas que necesitamos.
Claro, y esta lectura, ¿cómo dice algo que a mí me impactó mucho, ¿verdad? Molesta. A gente le molesta si alguien sabe hacer cosas, si usa un buen lenguaje, si sabe hasta vestirse. Hay personas que les molesta que tengan esa humildad. Hay algo tan, tan pequeño que Dios los hizo así. Dios les hizo con esos dones, con esos carismas. Y a veces hasta esos talentos les molesta a la gente que a veces ni te conocen. Pero a veces uno entiende, ¿por qué? ¿Por qué el ser yo le puede causar molesta a alguien? Es a veces que uno se pone a pensar como, si alguien es muy bueno para recibir a la gente, tiene ese carisma de, ¡ay!
Es una carisma.
Sí, ¿y por qué nosotros decimos, ¡ay! ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? En vez de decir, qué bonito él está recibiendo a la gente, qué bonito está tratando a las personas, con qué bonitas palabras le habla. Vemos, mira, ¿quiere ganarse la atención de todos?
No sabemos cómo celebrar la otra persona. Nomás a condenar por el miedo que ay, va a tener más que yo. Pero lo que vemos aquí es una actitud, ¿de dónde lo hemos oído antes? De Génesis, ¿no?
Sí.
De Caín.
Ah, sí.
Porque qué increíble lo que dice aquí. Sí. Condenémoslo a una muerte
ignominiosa.
That's a lot of hate. Eso es tanto odio. ¿Qué mentalidad? Pero esta palabra está reconociendo en la comunidad que está matando la comunidad. Por eso la sabiduría es tan esencial. Nos hace, cuando leemos esta parte de las escrituras, no, es como si nos abre una puerta, una ventana que dice, mira, por esto están sufriendo, que no ven entre ustedes. Y no nomás por el forastero o alguien que el vecino, entre hermanos y hermanas.
Padre, pero eso es lo que se ve ahorita en esta sociedad. Como por una molestia, un coraje de alguien, es los muchachitos que se meten a las escuelas a matar. Es por un coraje, por un resentimiento, por una molestia. Sí. Que a veces uno dice, ay, esto pasó en lo antes. No, lo estamos viviendo ahora. Ese coraje, ese resentimiento, esa molestia, esa falta de amor, esa falta de fe, esa falta de tantas cosas que uno no puede parar de decir lo que nos está pasando en la sociedad, que a veces nosotros es como si estuviéramos tomando los pasos que bebían nuestros antiguos padres, desde hace Adán y Eva, desde Caín y Abel, ese coraje, ese resentimiento, ese celo.
Es una cosa increíble, ¿verdad?
Bueno, yo creo que ahorita es muy, muy propicio esta lectura, sí. En gran parte porque se acaban de iniciar las clases, ¿no? Y los niños empiezan a buscar ese momento de unidad, de pertenecer, ¿no?, al grupo.
Sí.
Y desgraciadamente quieren pertenecer al grupo de los machos.
Sí, fuerza, violencia.
El de la fuerza, exactamente.
Los que
¿no?
parecen que están en control.
Y yo creo que aquí los padres podemos hacer, y los abuelos podemos hacer un caminito para ellos, ¿no? Como meterles ideas, darles mucho amor, mucha aceptación y actitudes positivas con respecto a los demás. Que cuando hablen, ¿y qué piensas de tus amiguitos? ¿Y qué piensas? ¿Y hay alguien que te cae bien en tu salón? O sea, que dialoguen. Que dialoguen, porque se ha perdido mucho el diálogo con los jóvenes, ¿no?
Sí, especialmente los varones se dan una mirada y ya se quieren matar. Es algo muy genético, genético. Sí. Y sí, es entre hombres, eso es el animal que somos, porque somos parte de la creación. Somos parte no de piedras, en veces sí, pero no de piedras, de animal. Somos parte de animal, pero esa parte existe en nosotros. Y por eso tenemos que ver lo que nos dice la palabra, especialmente en la segunda lectura hoy. Nos dan una clarificación.
Como un resumen, sí.
Dice el apóstol Santiago, hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal para derrocharlo en placeres.
¡Wow! ¡Qué interesante!
¿Otra vez? Alguien que ya ve lo que está pasando entre la comunidad joven de cristianos.
Sí. Y es lo que sucede en las junior highs y hasta en nuestros propios hogares. Ambicionamos algo que no podemos alcanzar. Como a veces queremos alcanzar el conocimiento de una persona, pero esta persona ha pasado por un procedimiento que nosotros no hemos tomado. A veces nada más vemos el resultado sin saber lo que ellos han tenido que caminar para estar en ese lugar. Ambiciamos el puesto, no el proceso. Y a veces es el proceso el que le ponemos tachitas. Ay, es que él tenía el apoyo de su familia, esto y esto. No. Uno también podía haber tenido eso, pero a veces dejamos pasar esas oportunidades por lo que estamos escuchando. Que tal vez ese resentimiento, eso que, malo que nos hablaron, nos sacaron del camino para nosotros también poder en un tiempo haber alcanzado lo que planeábamos. Pero la codicia y el recelo, como aquí dice, a veces nos dejamos llenar de algo. Mm-hmm. Y ese algo es quien apaga nuestro futuro, nuestra alegría, como lo querramos decir.
Pues sí, yo creo que aquí realmente tenemos que llenarnos de la sabiduría que viene de Dios, ¿no? Y ser amantes de la paz, comprensivos, dóciles, o sea, sensibles, estar llenos de misericordia y buenos frutos, y ser imparciales.
Claro,
¿no?
Y lo más importante es que aquí dice, a veces nosotros pedimos, Señor, yo quiero ser como esta persona. O lo que pedimos no nos llega y es cuando le damos hasta la espalda a Dios, Padre, por no recibir lo que nosotros queremos. Nos volvemos hasta a veces enemigos de Dios.
Lo condenamos a Él por las obras que nosotros hemos hecho, que nos ha traído a una situación que no es bien. Como dice aquí, donde ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Hermanos y hermanas, si no estamos poniendo las disciplinas en nuestros hijos, si no estamos desde chiquitos, excuse me, cuando se duermen, cuando se levantan, vas a estudiar y después no acaban el high school. ¿Qué vida les hemos dado? No más placeres, porque aquí dice, no más sus derrocharlo en placeres. Ay, bueno, están más contentos si se quedan toda la noche con el televisor o esas máquinas, los teléfonos o con sus amigos. Y después cuando tienen 16, 17 años, ya no quieren educarse, ya no quieren trabajar y ahí van a la cárcel, you know. Pero ¿dónde comenzó con el desorden de la casa? Y no quiero ir que no es porque no tienen ellos, ay, como los ricos, tienen su cuarto solo y tienen su, no nomás recámara, sino su baño y esto y lo otro. Tienen un coche. Oye, nosotros no nos creamos, tal vez como todos ustedes, sin todas esas cosas, pero teníamos padres que a esta hora te duermes, a esta hora te levantas, ahora tú vas a hacer esto. Estaban arriba de nosotros, ¿para qué? Para formarnos. Y aquí habla del desorden que viene y la perdición que viene.
Claro, y esa perdición que viene, porque aquí mismo Santiago nos explica que dice que a veces lo que nosotros pedimos, a veces el Señor no nos lo manda porque vamos a derrocharlo en placeres. Lo vamos a usar en cosas que no son agradables a Dios. Vamos a echar a perder, ¿qué tal si nos da una familia? Pero no sabemos poner el tiempo para nuestra familia. Nos enfocamos más en el trabajo. Queríamos ser mamás, pero cuando tenemos esa responsabilidad, empezamos a poner excusas. Es que tengo que trabajar, tengo que darle esto, y empezamos a dejar el conocimiento, ese abrazo, ese apapacho de papá y mamá, por traer el bocado a la casa. Pero aquí también nos está enseñando el apóstol es que a veces esas rivalidades también es una manera de ponernos una pauta y analizar con qué tipo de persona nos estamos juntando.
Sí, y más que nada, si no podemos enseñar, por ejemplo, porque llamar a uno mismo a esa madurez de tener disciplinas, entonces no vamos, ¿por qué estamos sorprendidos? Si nuestros hijos tampoco, ya no saben cómo vivir. Y por eso, por muchos, sí, ir al ejército es una cosa buena. Y para muchos, en veces, ir hasta la cárcel es bueno. Porque estar debajo de alguien de órdenes y tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro, es algo que, una educación que nunca habían recibido. Y mucha gente sale, si tienen una familia de amor y apoyo, salen para mejorar sus vidas de la cárcel, porque es el amor que nos cambia, es el amor que nos sigue transformando y es el amor que nos carga.
Sí, ese amor que nos carga y nos hace entender el amor tan grande que Dios tiene para nosotros a pesar del camino que tomemos. Pero a veces no estamos dispuestos a darnos esa oportunidad para escuchar esa voz del Señor.
Sí. ¿Y qué tristeza, Juanita, porque no es que falta Dios o que somos personas malas o hasta tenemos buena fe, es que no creemos que tenemos la capacidad, cuando en realidad ustedes, hablando con sus hijos y nietos y bisnietos, sencillamente sobre la fe, es un impacto sobre la mente de ellos. Mis abuelos creen, ellos me hablaban de lo que es bueno. Yo he oído de hombres en la cárcel cuando estaba ahí hablando con ellos. Ahora me recuerdo mis abuelos y quiero salir para cambiar mi vida, etc. Estamos poniendo raíces y semillas que más allá van a dar fruto, pero si no las ponemos, no están.
Claro, y ese fruto no está. Y como en el Evangelio nos va a explicar, ese mensaje de cómo es que realmente tenemos que ser para recibir ese reino de los cielos. Lectura es del Evangelio de según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Les darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm. Una vez en casa le preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, le puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado.
Lo que vemos aquí, como siempre, la muerte no es algo popular, ¿eh? Ellos ni le preguntaron ni quieren saber. Yo pensaba, no, Señor, tú nos vas a traer gloria, tú nos vas a hacer ricos, tú nos vas a dar el poder otra vez a Israel. Lo vemos en ti, Señor. No hables de esas cosas. Pero son cobardes como todos nosotros. Nos da miedo de hablar de cosas que en realidad no podemos controlar. Y la muerte es uno de ellos. Pero también aquí vemos que ellos tienen ese entendimiento todavía, que el superior es el número uno, que el nomás uno piensa en uno. Él comienza por hablar de su muerte, de poco a poco comenzar a bajar ese entendimiento que hoy es andar conmigo. No es tener gloria en este mundo, andar conmigo es tener gloria en el mundo que viene.
Claro, y a veces por ese miedo de no pedir claridad, como decirle, Jesús, ¿de qué estás hablando? Empezamos, cambiamos el chip a nuestra manera. A ver, ¿a quién le irá a dejar el mejor puesto o quién es más importante a los ojos de él, verdad? Empezamos a decir, oyes, a mí me va a dejar, es como cuando, desafortunadamente, hasta cuando un familiar fallece, ¿verdad? Decimos, ¿a quién le irá a tocar esto? En vez de preocuparnos por su alma o preguntarnos qué vamos a hacer para si mi hermana o mi abuelito durante su vida tenemos lo que sea, empezamos a decir, ay, ojalá que a mí me toque esto, ¿qué me irá a dejar? ¿Qué me va a tocar? En vez de realmente ponernos en ese momento de decir, Señor, ¿qué quieres de nosotros?
Porque tenemos siempre ese temor de la muerte. Y aquí tienen mucho. Cuando ya por fin, después de la resurrección, dan su vida, son valientes, you know? Pero para entonces entienden, oh, pero aquí. Y por eso es tan importante leer esto con un cariño y con un entendimiento. Si yo tengo temor hoy, it's okay, you know? Si ellos que andaban con él todavía tenían ese temor, porque somos, sí, animal. Todavía somos parte de este mundo, somos corporales, pero tenemos esa alma que nos hace semejante a Dios. Tenemos esa promesa por esa preciosa sangre que está derramada por nosotros, que amén, estamos perdonados, que nos podemos convertir. Y por eso andamos en una paz que el mundo no nos puede dar. Andamos en una gloria que no es de nosotros. Y por eso es tan importante ver la gloria que Dios va dando a toda persona, aunque los queremos o no, pero nos enseñan esa gloria y esa luz que es Cristo Jesús.
Así es, Padre. Creo que nos queda muy poquito tiempo, ¿verdad? Le pido su bendición para nuestro querido público.
Llénanos con ese corazón abierto a tu gloria para compartir tu misericordia. Amén.
Amén. Bendiciones, hermanos.
Feliz. Hasta la próxima semana. Gracias.
Bye.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.